Música que te da paz. www.radiocristianenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz.
¿Te sientes solo? ¿Las dudas te atormentan? ¿Has experimentado miedo?
¿Ha dicho que sí, estando no seguro?
No te preocupes, nosotros tenemos algo para ti. Escucha nuestro programa, Se Vale Decir No, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde y las retransmisiones los lunes y miércoles a las 5 de la tarde por Radio Cristiana en Línea. Yo soy Leis Uribe
y yo, Marian Cruz.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanitos que nos escuchan, personitas hermosas, bienvenidos a su programa, Se Vale Decir No. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, es una bendición de verdad poder compartir estos temas que a ustedes como chavos les interesan, también como padres. Muchas gracias a todas las personitas que nos han comentado en las redes sociales. Qué bendición de verdad estar poder estar aquí con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y ya hace ratito tuvimos nuestro programa también Radio Comunica. En unas horas va a estar Matrimonios para Siempre, Destino o Elección y Ahora que Sigue. Ahora sí los dije bien, no te desconectes de Radio Cristiana en Línea. Y pues bueno, por ahí ya estuviste viendo, hace 15 días tuvimos nuestro programa de abuso sexual, secretos que no dejan vivir. Estuvimos viendo los tipos de abuso sexual, estuvimos viendo también compartiendo con ustedes algunas de las características de los agresores. Y pues bueno, ya sabes, muchos consejitos para ti mamá, para ti papá que me estás escuchando, para ustedes chavos, todas las personas que nos escuchan, muchos consejos para poder prevenir este problema, esta situación tan difícil, tan complicada. Y de verdad que como mamá, se los voy a repetir, nos tenemos que poner las pilas. Y pues bueno, estoy muy muy contenta. Muy contenta porque aquí tenemos a una invitada especial. Está con nosotros la psicóloga Fabiola Salazar.
Hola.
y ella nos va a compartir acerca de todo de este tema, ¿verdad? Cómo podemos enfrentar esta situación, cómo podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, cómo podemos, de alguna manera, si tú, adolescente, en este momento no le has dicho a nadie tu situación, no le has comentado a alguien tu problema, ¿qué tienes que hacer? ¿Con quién tienes que acudir? Definitivamente, yo se los he dicho, que siempre hay que tratar de tener esa confianza con los padres, tratar de tener esa confianza, no sé, con tus pastores, con algún familiar y demás. Pero muchas veces estas cuestiones, pues no son tan fáciles, o yo diría, serían muy complicadas de compartir. Y pues las callamos. Por ahí está la segunda parte del nombre del programa, Abuso Sexual, Secretos que no dejan vivir. Muy buenas tardes, Fabi, muchas Hola. Gracias, no, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación, porque de verdad considero que es un tema muy importante. Así muy es. Importante de tratar y pues muchas veces, como por lo regular se dan esas situaciones en la familia, con algún familiar, pues no sabemos como mamás, no sabemos, ustedes como adolescentes que me están escuchando, chavos, joven, no sé, no sabes cómo, qué tienes que hacer. Y platicaba hace ratito con Fabiola que la mayoría de las veces simplemente creemos que con el paso del tiempo se va a olvidar esta situación y pues no es así. Platícanos un poquito, Fabiola, acerca de ¿por qué es importante buscar ayuda? ¿Por qué es importante no quedarnos con toda la problemática encima?
Bueno, pues voy a comenzar diciendo o mencionándoles que hay que definir lo que es desde un maltrato hasta llegar a este abuso sexual, porque hablamos de abusos y de todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un maltrato, que es regularmente como se inicia, se inicia con un maltrato físico, y pensamos que de repente a lo mejor esa nalgada pudo haber sido porque lo voy a corregir. Y podría convertirse no solamente en una corrección, sino también como en un abuso. En un abuso físico, en un abuso de poder, y después podríamos estar llegando a un abuso sexual. Porque hablamos de un abuso sexual no solamente a la violación. Casi hacemos una asociación cuando decimos es que fue abusada sexualmente, o estoy siendo abusada sexualmente, digo, violación, ya hubo una penetración, ya hubo un coito. No precisamente. Aquí vamos a hablar de un abuso sexual cuando nos tratamos o tenemos un contacto físico que yo no deseo.
Así es.
Desde una mirada, de una cuestión verbal, hasta una penetración que ya sería como lo último, pero que ya lo llamamos no un abuso sexual, sino una violación.
Una violación, sí.
Entonces, ¿por qué es importante abordarlo? Bueno, pues precisamente porque nosotros estamos formados integralmente, no estamos fragmentados como seres humanos, ¿no? Entonces, si hablamos de un ser humano, no decimos, bueno, ahora vamos a trabajar con lo cognitivo, ¿no? Con lo que yo conozco. No, trabajamos de forma integral. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Conocerme. Esto es una cadena, culturalmente hablando, platicábamos también hace un momento, es algo que está permitido y mucho más se ve para las mujeres. Entonces, bueno, ok, yo voy a dar esta nalgada, voy a ofenderla, porque incluso decían antes, nace un varón y se hacía fiesta. Nace una mujer y entonces yo conocí a una persona que hizo algún comentario muy desagradable en donde decía, ¿qué fue? Ah, pues fue niña. Hay más comida para perros, ¿no? Cuando, pues, ¿de dónde nacemos?
Así es.
Tenemos toda una trascendencia y tendríamos que ver una cuestión biológica, genética, psicológica, emocional. Bueno, somos un complejo, el ser humano es un complejo. Entonces, bueno, hablando de estos maltratos, pues tendríamos que empezar primero por esta cuestión afectiva. ¿Dónde? En nuestro primer núcleo, que es la familia.
Tristemente.
Exactamente, porque ahí decían que, o comentabas que en tus programas anteriores decías que el abuso a veces tiene que denunciarse, y no precisamente hablamos de una cuestión legal, sino de hablarlo. ¿Con quién? Yo traigo, dice, con tus padres, con tus maestros, tú mencionabas los pastores, y yo te puedo generalizar diciendo con a quien más confianza le tengas, ¿no?
Sí, lo decía en el programa pasado, que ahora sí, que aunque sonara como comercial, se lo contaras a quien más confianza, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y pues sí, es así. Y tristemente, Fabiola, hablando de esto, de la familia, en el programa pasado comenté que la mayoría de los abusos se dan por miembros de la misma, de la familia, miembros cercanos, o sea, difícil, bueno, sí puede suceder, pero a lo mejor tú crees que este abuso puede ser por parte de una persona extraña, y tristemente no. Tristemente puede ser, incluso puede ser de papá, de un tío, de los abuelos, en fin. Platícanos acerca de esto, de cómo podemos tratar este tema cuando hemos o alguien cuando el abusador ha sido un familiar. ¿Cómo lo pueden tratar en la familia?
Bueno, regularmente, traigo estadísticas donde dice México ocupa el primer lugar mundial en un abuso sexual. En 8 de cada 10 los agresores es de un familiar. Entonces tenemos un 2% en donde es ajeno.
Es ajeno.
Entonces, si estamos hablando de los adolescentes, regularmente el adolescente que abusa de otra personita, que en este caso puede ser el hermano, el primo, el vecino, alguien que está muy cercano a ellos,
sí.
Exacto, entonces también tiene muchas probabilidades de haber sido abusado y de que esto ya es algo cotidiano, como con lo que empezábamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, principalmente cuando se ha detectado ya el abuso, es una atención inmediata. Ya no hubo esta cuestión de prevención, que sería lo ideal.
Lo ideal, así
lo ideal. ¿Cómo prevenimos? Me gustaría empezar por cómo prevenimos. Si actualmente los matrimonios o las parejas son muy jóvenes, ya estamos hablando de parejas adolescentes.
Así es.
Entonces, cuando tenemos una pareja adolescente, ellos no han terminado de formarse, no han terminado de vivir de alguna manera esta etapa. Es una etapa de transición, es una etapa, yo les decía que es una reedición de la infancia. Entonces, en esa etapa de reedición de la infancia, pues entonces podemos corregir como adultos aquello que nuestros hijos no pudimos hacerlo por inexpertos, por jóvenes, porque era el primero, etcétera. Entonces lo podemos hacer ya una vez teniendo experiencia. Ahora volvemos, ¿cómo prevenimos? Si yo a mi hijo le doy atención, si yo a mi hijo me gano su confianza, jamás voy a ser su amigo. Yo les comento a los padres de familia, ustedes no pueden ser sus amigos, no pueden ser los amigos de sus hijos, son sus papás.
Así es.
Porque detrás de una figura de autoridad hay una figura de confianza, de respeto, de seguridad. ¿A quién me acerco? Pues a una persona firme, no a un barco, no a una persona flexible. No, porque esa no me genera confianza. Entonces, la confianza la vamos a generar a partir de ser firmes, de establecer normas, de establecer límites, de hacerlo con amor, enseñarle cómo se ama. ¿Cómo? Bueno, a partir de un abrazo, pero un abrazo que yo no sienta, que yo no perciba que es, que me lastima, que es agresivo, que es violento, que está abusando de mí porque ya no me gustó cómo me abrazó. Entonces, hay pequeños que de repente los abrazan, o les jalan los cachetes, o les dan las nalgadas,
sí.
Y ya es una falta de respeto. Entonces, si yo veo eso, voy a tratar de evitarlo y procurar decirle a mi hijo lo que comúnmente se escucha: tu cuerpo es tuyo.
Así
es. Y nadie lo debe de tocar a menos que tú estés de acuerdo.
Fíjate, Fabiola, que a veces como padres dejamos, ¿no?, que ocurran todas esas cosas en la familia, ¿no? Tal vez porque ya conocemos al tío, tal vez porque ya conocemos, no sé, al abuelo que hace eso, y lo permitimos.
Así es.
Lo permitimos, ¿no? Y la verdad es que yo les comentaba en el programa anterior que muchas veces, pues, ¿a quién recurrimos cuando como padres necesitamos que nos cuiden a nuestros hijos? Pues a un familiar.
Así es.
A un familiar, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, de una nalgadita, pues a mí también me las daba, ¿no?, mi tío, ¿no? O sea, entonces no pasa nada, así es. Pero pues nunca sabemos, o sea, no sabemos qué puede haber en el momento en que tú desapareces de esa casa y dejaste a lo mejor a tu hijo encargado. No sabes en los ratos de visita, sobre todo en las fiestas también, donde no sabes ni dónde está mi hijo, no, por ahí lo vi, bueno, si ya lo vieron, perfecto, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, vuelvo, qué difícil resulta esto de la prevención. Que yo les comentaba a las personitas que nos están escuchando que esto no va a terminar. Esto no va a terminar. Y haciendo un programa de radio y hablando del tema, porque evidentemente no soy la única persona que habla de este tema. Así hablan en las escuelas, así hablen en, no sé, medio mundo de estos temas, no se va a terminar. Pero ahora, ¿qué nos compete a nosotros como padres? ¿Qué nos compete hacer para prevenir el abuso de nuestros hijos?
Pues la primera parte es orientarnos. Yo pienso que la psicoterapia no es una herramienta solamente para los locos, como anteriormente lo teníamos pensado, ¿no? No, es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco.
Así es.
Yo no voy al psiquiatra porque está peor. ¿no? Entonces, si el psicólogo es para un loco, el psiquiatra es para...
Ya manicomio, ¿no?
Exacto, ya estoy muy mal. Entonces, la primera situación que yo sí los orientaría es a que se vayan a una psicoterapia. Ajá, una psicoterapia que oriente precisamente cómo va a ser la formación o cómo voy a apoyar la formación en mis hijos. ¿Cómo puedo hacerlos autónomos? Para que precisamente cuando yo deje encargado a uno de mis hijos, no tenga que bañarlo el abuelo o la abuela o el hermano mayor. Uh-huh. Ajá, porque hasta en el baño, o sea, en su baño diario, puede existir este abuso. Entonces, hay quien es muy respetuoso y dice, bueno, sí, lo baño y tú tus genitales te los lavas tú. Uh-huh. Pero no en todas las familias. Entonces, estamos propiciando, ajá, en algunas personas que ya vienen con este trastorno, ajá, con esta no claridad de lo que se debe de hacer en el cuidado de un niño, de una niña, el violentarlo, ¿no? Entonces, sí, yo voy a una psicoterapia, cualquiera que ésta sea. No hay una receta, no hay una calificación en donde yo diga, ah, bueno, mira, te voy a dar una lista de psicoterapeutas y este tiene 5, este tiene 6, este tiene 10, no. El mejor evaluador es el paciente. Entonces, si el paciente llega y se siente y entabla una empatía, puede lograr la empatía con su psicoterapeuta.
Así es.
Entonces, va a tener muchos logros. ¿De qué? De orientación. ¿Para qué? Para la prevención. Eso es lo más importante. Una vez que ya existe el abuso sexual, entonces, dice, solo el 2% se denuncia. Si tenemos un 10, un 8 de cada 10 personas son abusadas, entonces... Y de ese 10, de esas 8, solamente 2. Entonces vamos a ver que todavía es un porcentaje muy bajo.
Muy bajo, así
es. Hay que denunciar. Y yo les decía, no precisamente tenemos que ir a la delegación o tenemos que ir... No, no, no. En el primer instante en donde yo me sienta agredida porque alguien vino, se acercó, me dio un beso, pero no me dio el beso en la mejilla. Me intentó dar un beso en la boca y yo soy un chico de 10, 12, 15 años y fue un adulto de 50, 30, 20, 18, no sé, no hay edad. Entonces, si yo ya no lo sentí sano, cómodo, cálido, cordial, entonces tengo que avisar. ¿A quién? Bueno, si fue mi papá, probablemente le digo a mi mamá. Si fue mi mamá, pues entonces yo le puedo decir al pastor. O le puedo decir a mi tía, o le puedo decir a mis abuelos. Desgraciadamente hay ocasiones en que esto es una red. Entonces probablemente el abuelo abusó del papá y el papá abusa ahora del hijo o de la hija. Y entonces se convierte en algo enfermo, en una cadena, en donde para romperla pues sí requerimos de una orientación. Y de ir a la, ya no a la raíz, sino más bien empezar desde ahorita. Si los chicos adolescentes que nos escuchan hoy en este momento pueden hacerlo, adelante, ¿no? Pienso que es la mejor opción, denunciar.
Denunciar, sí.
Ahorita, muchos de los que nos están escuchando se están identificando con esta situación, ¿no? De, ah, sí, ese beso no me gustó, ese abrazo no me gustó. Ah, me acuerdo que cuando me bañaba, cuando tenía 7 años, me tocó mis genitales y no me gustó. Entonces es el momento de acercarse con quien ellos tengan confianza. ¿Qué? A una psicoterapia. ¿Para qué? Para descubrir desde dónde está afectado. Bueno, a lo mejor se quedó en los 7 años. A lo mejor no. A lo mejor siguió avanzando, me refiero emocionalmente. Se quedó allá. ¿Y cómo va a trascender a la siguiente generación? Porque ellos tienen que seguir su vida, van a formar una familia y muy probablemente... si esto no es superado, se repite. Y por eso me parece que haces el comentario en donde esto no va a acabar. Esto no va a acabar porque no rompemos eslabones.
Así es.
No, pero lo que yo podría aconsejar es eso. Vamos a psicoterapia, denuncien. Denuncien para que se puedan acercar con algún terapeuta en donde vaya orientando y vaya construyendo a partir de este pedazo o de este episodio enfermo, doloroso.
Israel, ¿vamos bien de tiempo? ¿Nos vamos a corte o todavía tenemos ya nos vamos a corte. Esto está, de verdad, este programa está buenísimo. Papá, mamá, no te desconectes, adolescente, no te desconectes. Esto se va a poner todavía muchísimo mejor. Abuso sexual, secretos que no dejan vivir. Regresamos, esto es Se Vale Decir No.
¿Te sientes solo? ¿Las dudas te atormentan? ¿Has experimentado miedo?
¿Has dicho que sí, estando no seguro?
No te preocupes, nosotros tenemos algo para ti. Escucha nuestro programa Se Vale Decir No todos los sábados de 5 a 6 de la tarde y las retransmisiones los lunes y miércoles a las 5 de la tarde por Radio Cristiana en Línea. Yo soy Leis Uribe.
Y yo, Marian Cruz.
Ya estamos de regreso aquí en su programa, Se Vale Decir No. Estamos viendo el tema de abuso sexual, secretos que no dejan vivir, la segunda parte, pero en este programa, el día de hoy, nos acompaña la psicóloga Fabiola Salazar y ella nos está compartiendo, estábamos viendo en el segmento anterior la forma de prevenir el abuso sexual. Bueno, ahora que ya está el abuso sexual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La importancia de acudir a la psicoterapia, la importancia de poder hablar con una persona esta situación, una persona que no sea familiar, una persona que no sea mamá, que no sea papá, que no sea, no sé, tal vez ese es el primer punto, el primer paso, perdón, decirles a ellos, ¿no?, lo que sucedió, pero sí es muy, muy importante buscar ayuda. Fíjate, Fabiola, que yo que busqué información y encontré para las mamás que nos escuchan. Ayer me estaba así como que, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? Vi unas cifras del Departamento de Servicios Humanitarios de los Estados Unidos. Menciona que el 27% de los abusos sexuales se dan entre los 0 y los 3 años de edad. A mí eso me realmente me afectó y yo le comenté a mi hija porque estábamos le comenté esta información, leí la información y me dice, "¿Pero por qué, mamá? O sea, son unos bebés, no se pueden defender, o sea, ¿por qué existe esto?" Y es el porcentaje mayor de esta edad, de 0 a 3 años. Esto es en Estados Unidos. Aquí en México no tengo la cifra exacta, pero también, digo, aquí por lo regular cuando hay bebé en casa, bueno, llega la abuelita, llega medio mundo y lo primero que hacen es proteger al recién nacido, proteger al pequeñito. Pero conforme va creciendo, comienza a haber este descuido. Recordemos que actualmente mamá, papá tienen que trabajar. Los dos tienen que irse a trabajar. Entonces, pues, si no recurrimos a una estancia infantil, pues tenemos que dejar encargados a nuestros hijos. Incluso con una niñera, incluso con una mujer, no sé, que los esté cuidando. Y pues, esto no es para que, te decía en el programa anterior, no es para que desconfíes de medio mundo, ¿no? Y te pongas así a la defensiva y mi papá podrá estar abusando de mi hija, mi esposo, mi sobrino, mi tío. No, es para que platiques con tus hijos, es para que prevengas esto antes de. Uh-huh. Y como decía la psicóloga, si ya ocurrió, pues, ¿por qué la importancia de recurrir con un especialista?
Así es. Pues yo pienso que igual, volvemos a lo mismo, hay factores de riesgo. Sí es cierto, las cifras son estadística. Y lo que no se denuncia, pues entonces uh-huh. No puede entrar a una estadística.
Así es.
Uh-huh. Hace un ratito te comentaba que somos el primer lugar en México, si no tenemos unas cifras exactas, la investigación que yo hago nos habla así de México, y es el abuso infantil. Uh-huh. En el adolescente, pues es que se convierten en agresores, uh-huh. Pero ellos tienen una trayectoria también. Todos nosotros tenemos una historia de vida. Entonces, igual comentábamos, nuestro primer sistema social es la familia. Todo lo que somos nosotros es de la familia. No es una familia tradicional, como decían, papá, mamá, hijos y muchos hijos. No. Puede ser papá, mamá, hijos, puede ser mamá, hijos, puede ser papá, hijos, puede ser abuelos e hijos, porque ahora no solamente es, o como antes lo comentaban uh-huh. las abuelitas, es que papá no es el que engendra, ¿no? Papá es el que cría, papá es el que forma, el que educa, el que está presente. Entonces, ahora con lo que mencionabas, los padres de familia salen a trabajar, hay la necesidad económica de salir a trabajar ambos. Y entonces, ¿quiénes se convierten en los papás? Los abuelos.
Los abuelos.
Uh-huh. Pero esos abuelos ya criaron a esos hijos. Y esos hijos traen cuestiones genéticas, hereditarias, emocionales, psicológicas, físicas, biológicas, que se van a aparecer. Entonces, si hablábamos de un abuelo abusador, pues el papá seguramente traerá o ese factor que va a agredir o está reprimido y de alguna forma está afectado, uh-huh. Le dolió. Y yo, bueno, me encargué también de buscar algunos factores de riesgo, por ejemplo, la presencia de un padrastro, ¿no? Uh-huh. Regularmente, ahora hablábamos de los matrimonios muy jóvenes o de las parejas ya adolescentes y que dicen, no funcionó. Bueno, ya no hay compromiso, ya no hay eso de me aguanto y esta es la cruz que me tocó cargar, uh-huh, y etcétera. Sí. No, ya no. Ya ellos dicen, no tolero esto y me separo. Ok, nos separamos, pero tienen juventud y entonces rehacen la vida. Y viene un padrastro o viene una madrastra que no hay ningún vínculo emocional y que de repente, bueno, no es mi hijo, yo ya traigo mi trastorno, yo ya vengo de una historia violenta, de abuso, de un abuso sexual, de un maltrato, pues lo puedo hacer con ellos, ¿no? Uh-huh. Es como más fácil, es un factor de riesgo solamente. Las madres sexualmente reprimidas también, uh-huh, porque también es un aspecto importante en la mujer y en el hombre. Esta cuestión de la sexualidad, cómo la han vivido, por eso igual, repito, estamos constituidos por varios factores, somos múltiples, ajá, y si cada una de esas áreas no está cubierta, hay que ir a ver en dónde me quedé. ¿En dónde me quedé para trabajarlo? ¿A partir de qué? De una psicoterapia. Ajá. Hablábamos de algunas técnicas o de algunas alternativas en psicoterapia. Me mencionabas esto de la aromaterapia, uh-huh, existe la musicoterapia. No son como estrategias de la o técnicas terapéuticas para poder meterme al ser, porque somos diferentes. Entonces, yo no puedo tratar de la misma forma a todas las personas. Así como un es. Terapeuta. Uh-huh. Uh-huh. Cada persona requiere de algo diferente, porque su historia de vida es diferente. Entonces, yo no puedo estandarizar y decir, todos los de abusos o todos los maltratados con verbalmente van a ser tratados con esta técnica. Los meto a aromaterapia. No. Uh-huh. Debe haber algo específico que le sirva a aquella persona. Y ahí es donde se va a empezar a hacer el clic o la empatía con nuestro paciente. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo, las madres sexualmente reprimidas, los padres poco afectivos físicamente, también son un factor de riesgo. ¿Por qué? Pues porque el ser humano por naturaleza requiere de un abrazo, requiere, uh-huh, de ese contacto físico.
Así es.
Uh-huh. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo a amar, a acariciar, a quererse, difícilmente él va a poder hacerlo. Y tenemos dos vertientes. La primera puede ser, dicen las mamás coloquialmente, se va a dejar sorprender. Va a llegar cualquier hijo de vecina y se va a dejar sorprender. Pues sí, porque tienen la necesidad de ser amados. Entonces, ese también es un factor de riesgo que hay que cubrir. Darles amor, guiarlo, ser firme, ponerles reglas, establecer límites, hacerlos autónomos, porque llega un momento en el que ya no somos autónomos. Entonces, es necesario ver este lado afectivo. Hay insatisfacciones en el matrimonio, entonces de repente aquella personita que ya viene agredida, no tengo una buena relación con mi pareja, hombre, mujer, pues a lo mejor quien me lo puede dar es aquella adolescente, porque además están en esta transición, en este cambio. El cambio en el adolescente es emocional, es físico, es hormonal, uh-huh, está cambiando, y entonces las chicas se empiezan a convertir más atractivas. Uh-huh. Y entonces, igual, decían, aguas y vuelves a hacer tu vida, porque ya no se están fijando en ti, se están fijando en tu hija, ¿no?
Así es.
Esas son ideas, a lo mejor muy, muy antiguas, muy de los abuelos, pero a veces funcionaban.
Y de hecho, tú que también estás en el ámbito educativo y demás, ¿cómo nos damos cuenta ya con tantos alumnos, con tantas personitas, que siempre cuando se refieren al padrastro,
sí,
lo hacen de una forma tan negativa? Pero bueno, seguimos aquí con esta información. Mencionaba yo de las edades. Vamos, te voy a mencionar, de 0 a 3 años es el 27%. En el rango de 4 a 7 años, el 24%. De 8 a 11 años es el 22.8%. De los 12 a los 15 años es el 19.5% y de 16 a 17 años el 5.4%. Y de los 18 años es el 0.2%. Como puedes darte cuenta, las edades que tienen por ahí foquitos rojos, pues está entre los 0 años, 0 a 3, entre los 4, 7 años, 8, 11 años de edad, ¿sí? Donde son, más bien, son las principales edades donde ocurren estos abusos de tipo sexual. Entonces, papá, mamá, de verdad que debemos de platicar con nuestros hijos. Y como decía, dice Fabiola, educarlos, amarlos, enseñarlos a amar. Es muy importante, de verdad que a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas, a otras situaciones, a los trabajos. Como decía también Fabiola, cuando las parejas se separan, no existe un compromiso y son muy jóvenes, pues rehacen la vida. Y muchas veces, pues mamá se vuelve a casar y es cuando viene. Y comentábamos ahorita que tuvimos el problemita con los micrófonos, que como la mayoría de nuestros adolescentes, nuestros chicos, cuando hablan del padrastro, se refieren a ellos de una forma muy, muy negativa, muy, muy tremenda, muy mala onda, y la verdad es que no sabemos por qué. No sabemos, pero dicen, ¡ay, no, es mi padrastro, ese no puede ser mi papá! No, yo ese no ni me hable porque no lo puedo ver ni en pintura. ¡Ey! Y muchas veces creemos como mamá que, bueno, es que tú no quieres a mi pareja porque por tu papá, ¿no? Porque tu papá está interfiriendo, porque tu papá está hablando mal de él, o eres un egoísta, no quieres que tu mamá, ¿qué quieres que me la pase soltera o sola todo el resto de mi vida? Y pues, como mamás, a veces nos cegamos. Y es muy importante platicar con nuestros pequeños. Y ya te mencioné las edades, esto, como decía Fabiola hace rato, son estadísticas, pero también, o sea, por algo están, y sí, también, tristemente, esto es lo que está documentado. Todavía nos falta hablar de lo que no se ha documentado, de que no se habla o se queda ahí. Se queda el secreto en la familia. Uh-huh. Ahora, Fabiola, a mí me gustaría que nos platicaras. Yo quiero pensar que la mayoría de las personas que nos están escuchando, pues, son adolescentes. Fabiola, ¿en qué consiste esto de la psicoterapia? O sea, porque tal vez a los chicos les va a dar una psicoterapia. ¡Ay, no! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace la psicóloga? ¿Qué hace el psicoterapeuta? Bueno, igual no nos puedes decir así bien todo qué pasa, ¿no? Pero, ¿qué tienen que hacer los chavos? ¿Qué hacen ahí para que no les dé miedo? Porque muchas veces, no, oye, mamá, ya te conté a ti. ¿Y ahora quieres que vaya y le cuente a una persona extraña? Y que le cuente todo lo que, o sea, por favor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, mamá? Se me hizo difícil contarte a ti, ahora vienes y me buscas a una persona para ayudarme. O sea, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿verdad? Buscar ayuda. ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿En qué consiste esto?
Ok, bueno, la primera vez que uno llega tiene que haber una entrevista. No es una entrevista formal ni aburrida como podríamos pensar con un adulto. Debemos de bajar esta tensión dependiendo de la edad. Existe la psicoterapia de juego, porque no va, si es infantil, va a llegar un niño y tiene que ser a partir del juego. ¿A qué vamos a jugar? A lo que él quiera. Hay terapeutas especializados en la psicoterapia infantil. Hay terapeutas especializados en lo que es la edad del adolescente. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar preparados. ¿Para qué? Para atender la transición de la edad, la crisis que está padeciendo el adolescente, la crisis que está padeciendo el lactante o el bebé a una cuestión de infancia o de la primera infancia, y después hay una del adulto joven y del adulto mayor. Ajá. Cada una de las psicoterapias tiene un especialista. Entonces, ¿qué se hace en la psicoterapia? Se hace lo que tú quieras como paciente. Vas a hablar de lo que tu de lo que tú quieras. No precisamente tengo que llegar y decir, oye, ¿a qué vienes a la terapia? Ah, pues es que vengo porque fui abusado sexualmente. No, no vengo porque en este momento me siento muy triste. Hay veces que no podemos identificar por qué es nuestra tristeza. Y estereotipamos y decimos, ay, es que ese niño está deprimido. La depresión es un trastorno y es una cuestión médica, incluso llega a una cuestión psiquiátrica. Ajá. Entonces, que sí necesita el psiquiatra, lo único, la única diferencia que tiene del psicólogo es que el psiquiatra medica.
Medica.
Un psicólogo no puede medicar. Y entonces, pero sí puede trabajar con esta cuestión emocional, con esta cuestión de reconstruir al ser humano, al niño, de reconstruir o de reconocer al adolescente, al adulto joven, al adulto mayor, en esa etapa en donde se quedó. En algún momento ya mencionamos dónde nos quedamos, dónde fuimos afectados, dónde fuimos violentados, maltratados, y de ahí, para superar, es lo que se hace en psicoterapia. Quedamos herramientas. ¿A partir de qué? Del juego, de la conversación, del diálogo. Un terapeuta no tiene permitido, por lo menos éticamente hablando, darle la respuesta o decirle estás bien o estás mal. No, eso no puede ser. Él tiene que descubrir dónde está, qué quiere hacer. Entonces, hace unos días investigaba redes de ayuda porque, pues a lo mejor no tienen la posibilidad de llegar a una atención de psicoterapia privada. También existen públicas, y algo que conocemos todos nosotros es el 56111, ¿no? Que es el Locatel.
Locatel, así es.
Es una red de ayuda donde todos tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hay un teléfono. Ahora los adolescentes traen un mejor teléfono que los adultos.
Sí.
Muy caro. Sí, sí, sí. Con muchas aplicaciones y pueden ver muchísimas cosas. Entonces, sí, existen redes en donde ellos piensan que con el cutting, por ejemplo, porque es una alternativa, que cuando ya me duele, cuando ya no aguanto el dolor y la culpa, entonces recurro a estas redes de apoyo, que yo pienso que van a ser redes de apoyo, con mis iguales, los adolescentes. Ah, fíjate, si te cortas, te vas a sentir mejor. Y yo les pregunto, porque trato con los adolescentes toda la semana, ¿no? Y les digo, a ver, si tú te cortas, ¿te alivias? ¿Te sientes aliviado? Hay chicos que me han dicho sí, hay chicos que me dicen que reflexionan un poquito más y que analizan la situación y dicen, pues no, porque además de este dolor interno, emocional, mental que ya traen, entonces se suma un físico, que es la lesión. Y que cuando pasa esta etapa, entonces vienen las consecuencias y es donde ellos se arrepienten y van sumando las culpas. Entonces, ¿qué hacemos en psicoterapia? Eso, la comunicación, el reconocimiento. Ah, sí, ya sé que me duele, ya sé dónde estoy y ya sé lo que quiero hacer. Y él tendrá, el terapeuta tendrá la obligación de brindar la herramienta acorde a ese paciente para que él salga de donde le duele. No hay más que salud, enfermedad, dolor o bienestar. Y entonces eso le va a permitir continuar avanzando en una manera sana, feliz. No solamente avanzar por vivir, ¿no? Sino reconocerse. Esto no fue mi culpa, yo no lo provoqué.
Así es, porque sí.
El acosador o el
es
abusador,
lo que te hace pensar.
Ajá, porque te vestiste así. Entonces, tú me provocaste. Tú fuiste la que me provocó para que yo pudiera abusar de ti. Y no es cierto. Ajá. Hay libertad. En nuestro país hay libertad. Y entonces, ellos tienen que aprender a hablar. Hacer valer su voz. Y a decir, no. Aquí yo no quiero que te metas. Esto es mío. Porque su cuerpo es suyo. De la punta del cabello hasta la punta de la uña del dedo gordo, ¿no? Entonces, en Locatel, si hablan, hay una red en donde hay atención psicológica y precisamente se da una terapia o una intervención inmediata, y de ahí se puede hacer la canalización de acuerdo a su condición donde ellos pudieran asistir. Pero de entrada, el acceso con el teléfono, pues todos ya lo tienen, ¿no? Ya uh-huh. todos tienen el acceso a un teléfono. Uh-huh. Entonces, hablar ahí, hay psicólogos especializados, hay un área, hay un departamento en donde hablan y dicen, requiero atención psicológica, me siento mal, y los comunican. No tardan alrededor o más de 4 minutos en atenderlos. No tardan más. Y de ahí se hace la canalización de ser necesario.
Ahora, Fabiola, tú sabes muchas veces cuando ocurre esta situación, como padres, ¿nos vamos a un corte, Israel? Sí, nos vamos, ya me estoy aquí, es que está muy bueno este programa y se me va de repente, y luego Israel que no me dice, ya, vámonos a corte. Regresamos, esta información de verdad, papá, mamá, es muy oportuna para ustedes, chavos, personitas, también ya te dije, tú jovencito, si eres hermano mayor, si eres hermana mayor, pues también te compete a ti estar también con los ojos abiertos, si es que tienes, perdón, hermanitos, y bueno, regresamos, esto es Se Vale Decir No.
¿Te sientes solo? ¿Las dudas te atormentan? ¿Has experimentado miedo?
¿Has dicho que sí, estando no seguro?
No te preocupes, nosotros tenemos algo para ti. Escucha nuestro programa, Se Vale Decir No, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde y las retransmisiones los lunes y miércoles a las 5 de la tarde por Radio Cristiana en Línea. Yo soy Leis Uribe
y yo, Marian Cruz.
Se me escapaba. Tantos amigos que no eran sinceros, siempre fingían un amor que no existía. Nada le dio este mundo a mi vida, solo dolor, tristezas y amarguras. Pero en Jesús la dicha encontré. Más que un amor, más que un amigo, mi alma siempre anhela más de ti. Llegaste a mi vida, fuiste el amor esperado. Se fundió en mi piel, fue torrente de agua en desierto. Llegaste a mi vida, fuiste el amor esperado. Se fundió en mi piel, fue torrente de agua en desierto. Estás conmigo y hoy me fortaleces, toda mi alegría ahora eres tú. Quise ser feliz a mi manera, pero no se puede seguir sin ti, Señor. Más que un amor, más que un amigo, mi alma siempre anhela más de ti. Llegaste a mi vida, fuiste el amor esperado. Se fundió en mi piel, fue torrente de agua en desierto. Llegaste a mi vida, fuiste el amor esperado. Se fundió en mi piel, fue torrente de agua en desierto.
Desde que llegaste a mi vida, Señor, todo cambió. Te amo, Jesús. Jesús.
das, me das, me das. Haz el amor que me das, me das, me das. Haz el amor que me das, me das, me das. Haz el amor que me das, me das, me das.
Ya estamos de regreso aquí en su programa, se vale decir no, y la verdad esta hora se nos ha pasado rapidísimo, estamos ya por concluir, este es nuestro último segmento de este programa. Le comentaba aquí a Fabiola que es muy complicado ver todas estas cuestiones tan importantes en una hora. Es muy, muy complicado. Pero ahora vamos para terminar este programa, este tema. Y aquí comentaba también con Fabiola que vienen, me estaba comentando por ahí de unas amiguitas. Mándale saludos si gustas.
Hola Angie, Carlita, Montserrat y Nancy. Ya estamos haciendo aquí la gestión para que vengan a hablar de otros temas también interesantes.
Así es.
Que es importante también que se aborden aquí con los chicos, con los adolescentes, con los padres de ellos, porque hay ocasiones en que no sabemos ni para dónde caminar, ¿no?
Así entonces, es.
Bueno, es importante.
Así es, ya escuchamos, es muy importante aprender, ¿verdad? Como padres, recuerden, padre, que a ti se te encomendó tu hijo, es una preciosa joya que Dios te ha dado, entonces tienes que cuidarle, buscar la manera más adecuada, buscar la manera correcta para poder educarlo, para poder darle la mejor vida, y no me refiero a lo económico, sino darle una vida digna y una vida feliz. Y bueno, Fabiola, mi última pregunta, ¿qué pasa? Ya comentaste algunas cuestiones, ¿no? De que, ¿qué puede pasar si no buscamos la ayuda oportuna? Pero a mí me gustaría así que seas más, aunque suene fuerte, como mamá y papá, o sea, si no buscamos la ayuda adecuada para nuestros hijos, ¿de qué manera, o sea, qué tanto podemos afectar a nuestros hijos el no buscar la ayuda adecuada?
Pues mucho, mucho, porque empezando por la atención debe de ser de papá para ellos, no de ellos, para ellos, porque ellos son los que están formando. Y entonces hablábamos hace un momento de estas cadenas, de los eslabones que no rompemos. Y entonces si tú ya te diste cuenta que algo no anda bien, entonces necesitan buscar apoyo, necesitan buscar ayuda, una orientación. ¿A dónde podemos llegar? Pues podríamos empezar con nuestra tristeza. Hablábamos hace rato del cutting. Hablábamos de que pues anteriormente las chicas se dejaban impresionar, ¿no? Si yo no tengo amor en mi familia, en este primer sistema que construimos, pues entonces muy probablemente voy a estar buscándolo y caemos en estas redes falsas de ayuda, en donde hablábamos del cutting, hablábamos del abuso sexual, y puede empezar a ser un abuso sexual comercial, donde están pues la prostitución o el sexo servicio, porque bueno, también los términos han cambiado, pero al final la acción o lo que se realiza es lo mismo, que es vender su cuerpo, abusar de él, y bueno, si todos los días estamos expuestos a las enfermedades, mucho más cuando ya tenemos una vida sexual activa y que este abuso sexual se convierte en algo cotidiano. Y entonces al rato tenemos una enfermedad de transmisión sexual y que nos lleva a la muerte segura, ¿no? Porque sabemos que todos vamos a morir, sabemos que todos estamos expuestos y que la vida no está comprada. Sin embargo, si yo no busco ese apoyo, pues muy probablemente pues no voy a vivir feliz, ¿no? No manejemos el bien ni el mal, sino la felicidad, el bienestar, el estar a gusto conmigo, el ser una gente productiva. Y acordémonos que estas cuestiones de negativas pues vienen a ser una plaga social. Entonces, socialmente también este tipo de situaciones afectan a la ciudadanía, afectan a nuestro país, y lo más importante, pues nos afecta a cada uno de los que conformamos la ciudad, la familia, el país, el mundo, ¿no? Entonces, ir cortando.
Fabiola, ¿quién es más? ¿Solo requiere terapia la víctima o consideras que toda la familia?
Ambos, uh-huh. Ambos, hasta el agresor. Uh-huh. Ajá. Es el agresor, es la víctima o el agredido y los que están a su alrededor. Decimos, somos un sistema, y entonces hablábamos de que dentro de, si lo planteamos como una enfermedad, cada uno de los integrantes de esta familia podría ser un síntoma o va a tener un síntoma. Ajá, porque si hay un vínculo con la madre de afecto, incluso de rechazo, y esto impacta en el hijo, pues mucho más, con mucha más razón cuando ya es algo que se sabe que pasó. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todos, la familia, incluso les decía el agresor, requieren de una atención, de una orientación, de una psicoterapia.
Hablando de oportunidades, Fabiola, ¿hay cura para el agresor?
Pues es que no lo vamos a manejar como como una cura como tal, sino como el que él busque un bienestar. O sea, sí, si se atiende, porque tendríamos que ver qué tanto es patológico, uh-huh. Ajá, y qué tanto es de una cuestión, depende de la edad, depende de cuánto tiempo lo lleva haciendo, depende de qué lo generó, ¿qué lo llevó a abusar? Finalmente, él también es una víctima o es un agredido. ¿De dónde lo aprendió? Uh-huh. Entonces, puede tener una mejor o una calidad de vida para ser feliz, para llevar esto lo mejor posible, ¿no? No en el mejor de los casos, porque si denunciamos, pues también legalmente es un delito. Es un delito porque estamos hablando de menores de edad. Uh-huh. Entonces, todos los involucrados, ya sea ley, la policía, los abogados, el trabajador social, los maestros, los médicos, tendríamos que estar informados y formados para la atención tanto del agresor como del agredido. Uh-huh. ¿Para qué? Para llevar esta situación en el mejor de los caminos, ¿no? No hay una receta, no hay una receta de decir, pues sí, mira, si haces esto, no te pasa. Uh-huh. No, tendríamos que estar haciendo el estudio de cada uno de los casos, hablar con cada una de las familias o con cada una de las personas que fueron agredidas o violentadas para poder ir embonando en llevar una buena dinámica familiar.
Uh-huh. Te hice esta pregunta porque cuando sucede en el núcleo familiar creemos que con perdonar al agresor ya ahí quedó, ¿no? O sea, esta persona abusó sexualmente de mi hijo, de mi hija, bueno, ya ocurrió en la familia, no lo puedo denunciar porque a lo mejor es mi hermano, es mi primo, no sé. Y ya con el simple o pide perdón, ¿no? El agresor pide perdón y creen que ya. ¿Por qué le fue la pregunta? Porque creemos como padres que muchas veces ya no va a volver a ocurrir. Como ya lo cachamos, como ya nos dimos cuenta que él abusó sexual, ya a lo mejor fuiste, ya le reclamaste, ya lloraste, ya te molestaste, ya a lo mejor papá ya lo golpeó, no sé. Creemos que ya no se va a volver a repetir. Por eso la importancia de que esta persona, el agresor, reciba ayuda, ¿no? Porque seguramente lo va a seguir haciendo. Comentaba en el programa anterior que no le vamos a quitar mérito al poder que tiene nuestro Dios y demás de cambiar a una persona, pero también comentaba en el programa anterior que la mayoría de los agresores no buscan la verdadera ayuda espiritual, ¿no? Entonces, es muy importante aquí todos ir a terapia, buscar ayuda. Y de verdad, ¿traes algunos telefonitos, traes algunos de algunas personas que nos puedan ayudar, además de buscar en el Locatel?
Bueno, lo recomendable ahorita es la línea del 658-1111 porque es como algo muy conocido, porque es una atención inmediata, es ya algo en donde ellos pueden, sin decirle a nadie, llamar, porque pues ya saben los números, ya tienen el teléfono, y entonces hay veces que deben tomar decisiones o se atreven a tomar la decisión sin comentarle a esa persona que más confianza le tienen. Y entonces yo dejaría, si me permites, dejaría los teléfonos de los psicoterapeutas que yo conozco, para que se vaya haciendo el enlace de una manera anónima, discreta, ya personal. Si alguno de los chicos que están escuchando, si alguno de los padres que están escuchando el programa en este momento, se deciden a tomar la decisión de orientarse, de denunciar, de buscar ese bienestar, entonces que se comuniquen contigo, se les da el teléfono o lo subimos.
Se vale decir no, en la página de Se Vale Decir No vamos a estar publicando los nombres y algunos teléfonos para que tú te acerques y como dice Fabiola, puedas platicar, ¿no? De una forma anónima, tal vez, si no quieres dar como tu nombre de primera mano. Pero sí es importante que busques la ayuda y que lo hagas ahorita, que no te esperes. De verdad, mamá, si ya te esperaste, de verdad que todavía estás a tiempo de hacerlo. Nunca es tarde para poder buscar esa sanidad que necesita tu hijo, esa sanidad que tal vez necesitas tú también, porque no quiero remover recuerdos ni demás, pero tal vez tú fuiste abusada sexualmente en tu infancia o en tu adolescencia. Entonces, de verdad que es muy, muy importante buscar ayuda, es muy importante no quedarnos callados, no guardar esos secretos, porque no nos dejan crecer, porque no nos dejan vivir, porque no nos dejan ser felices. Y muchas veces creemos que contándole, confesando y demás nuestros problemas, y creemos que con eso ya es suficiente. Y no, nuestros actos, nuestra vida, todo lo que formamos en nuestra familia, todo al final de cuentas, todo sale a relucir, todo repercute. Y las cadenas pueden seguir, los eslabones pueden seguir, y pues no, nunca terminar con esta problemática tan fuerte y desagradable. Y pues ya llegamos, Fabiola, al término de nuestro programa. No sé si quisieras agregar algo más, para las personas que nos están escuchando, no sé, algún comentario final.
Pues sí, la misma invitación que hemos hecho durante todo el programa. No hay una receta de cocina, no hay una escuela para padres, no hay un manual en donde nos diga, bueno, cuando nace el niño le pones el pañal así, la marca de tal pañal te va mejor, vas a tener todo el dinero posible para que no salgas a trabajar, es malo salir a trabajar, no. No hay una receta, no hay un manual. Es cierto que todos los padres de familia vamos caminando conforme se nos van presentando las dificultades o esa felicidad o estas gratificaciones que tenemos con los hijos. Y bueno, espiritualmente, hablabas hace rato, es uno de los factores también con los que estamos conformados, ¿no? Somos biopsicosociales y espirituales, porque pertenecemos también a una sociedad, pero para que podamos ser productivos, felices, que podamos convivir de una manera sana y pacífica, también tendríamos que estar sanos y pacíficos y espiritualmente sanos en nuestro ser. Entonces, solamente la misma invitación a que no se olviden de sí mismos, que se quieran, que se orienten, que busquen su bienestar, no el de sus hijos. En la escuela nos encontramos de repente con que es que ya hablé con mi hijo y no me entiende. Y hay que entenderse primero uno mismo para que a través del ejemplo el hijo se pueda dar cuenta cómo es estar bien, cómo es sentirse contento y feliz. Y pues muchas gracias por la invitación,
no,
me la
al contrario,
pasé muy a gusto y bueno, ojalá sí, que la información que hemos dado en esta ocasión pues sea productiva. Y cómo se va a ver esto, bueno, si por lo menos uno de nuestros escuchas se acerca a pedir esa orientación y denuncia. Gracias.
Muy bien. No, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación y ya también por ahí se ofreció Fabiola a venir en otras ocasiones y que creamos pertinentes con los temas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Fabiola Salazar, la psicóloga Fabiola Salazar, también psicoterapeuta, también así es.
Pedagoga.
Y bueno, está súper preparadísima y yo así ya me quedo así de wow, ¿no? Con todo lo que estuvimos platicando. Y bueno, yo soy Leisly Uribe y esto fue Se Vale Decir No.